Nos vamos al despacho del señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash. Procurador, un placer escucharlo. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días. Qué pena.
Buenos días, ya. Ahora sí lo tenemos.
Sí, señor.
Procurador, bienvenido a la W. Mire, yo le tengo una primera inquietud. ¿Usted no le parece que se nos está desordenando un tema, pues, que sucede mucho en época electoral, pero aquí ya se les está yendo la mano? Es la participación en política de los funcionarios públicos, comenzando por el presidente de la República.
Bueno, Julio, yo sí creo que esa es una realidad que le estamos poniendo mucha atención, mucho interés, pero déjeme precisar algo con su bondad. El presidente de la República escapa a cualquier actividad que pueda hacer el procurador o la procuraduría, porque él está protegido por un fuero integral que le asigna la Constitución y recientemente la jurisprudencia de la Corte Constitucional así lo señaló. De manera que ahí yo tengo que ser juicioso en lo que pueda decir, en lo que pueda hacer. No está dentro del ámbito de competencia del procurador la conducta del presidente de la República, sí de los ministros y sí de otras personas que son servidores públicos y sobre quienes ya venimos nosotros actuando. Pero preocupa esa realidad que es palpable de transgredir, a veces sin darse cuenta, porque siempre se ha acostumbrado a hacer eso en Colombia, los límites que señalan hasta dónde va la función pública y dónde empieza la función partidista. Y en eso estamos poniendo mucha atención, estamos actuando de verdad con interés y aportarle a Colombia en lo que hemos llamado la paz electoral que comienza por allí.
Entonces, procurador, los otros funcionarios, tengo entendido que hay una circular, está por firmarse o ya se emitió una circular advirtiendo a los otros.
Sí, señor, desde el mes pasado, agosto 28 exactamente, se publicó la circular 013. Es una directiva nacional en donde está desglosado punto por punto qué es lo que constituye, y aquí quiero que me ayuden también a una pedagogía, es la indebida participación en política. No toda participación en política es censurable. Por ejemplo, el voto. El voto es la primaria participación en política, que además es un deber constitucional del ciudadano. Entonces, esa no es indebida, esa es al contrario. Hay que hacerla y promoverla y gestionarla para que salga bien. Pero hay unas cosas, por ejemplo, utilizar el poder de un alcalde o un gobernador para inducir a los electores en una u otra dirección, o utilizar los recursos públicos para torcer votaciones o arrimarle amigos o quitarle amigos a alguna candidatura o alguna colectividad. Y son infinitas las conductas que uno encuentra que se han cometido siempre en el pasado sin ninguna atención severa. Lo estamos empezando a hacer nosotros ahora porque creemos que hay que ayudarle a Colombia a poner orden en la democracia y orden en las elecciones.
Señor Procurador, ¿hasta qué punto las opiniones que haga el presidente Gustavo Petro están amparadas? ¿Cuáles podrían ser válidas y cuáles no en tema de participación en política? Porque él habla, por ejemplo, y promueve que regrese la reelección, que el candidato que se le presente a él, él lo barrerá. ¿Hasta qué punto esto podría ser una opinión política válida y o no terminar en una intervención indebida en política?
Lo que acabo de decir es que la Procuraduría y el Procurador no tienen competencia sobre lo que el presidente haga, opine, diga, decida. Eso tiene unos escenarios naturales que están establecidos, que corresponde inicialmente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, y de ahí se derivarán las otras consecuencias, pero nosotros no tenemos ese alcance con la persona y el cargo del presidente de la República.
Doctor El Hash, yo quiero preguntarle exactamente por este tema de la constituyente, de la consulta popular y todo lo que el gobierno ha venido promoviendo, porque a raíz de esto se ha dicho, y lo han mencionado ya varios ministros también, de que van a empezar con unos comités para recolectar firmas y demás. ¿Esto también no se puede determinar como una participación en política de cierta forma?
Bueno, habría que precisar bien los hechos concretos en cada caso y en cada circunstancia, pero en términos generales uno puede apreciar que el mecanismo de la consulta popular, como el de la votación directa, como el referendo, como el acto legislativo, son mecanismos de participación democrática de la ciudadanía
que están establecidos como unos derechos en la Constitución y que deben facilitarse. Ya en la práctica, si un servidor público incurre en la violación de una prohibición y se pasa al otro lado de lo que no debe hacer, pues habrá que entonces mirar el caso concreto. Pero en general, es como no promovamos la consulta popular, pero promovamos la votación, o promovamos un cabildo abierto, o promovamos un plebiscito. Todas esas son formas legítimas constitucionales de participación. Hay que mirar en el detalle qué es lo que cada quien hace, promueve, deja de hacer para establecer realmente la inquietud que me están planteando. Pero hasta ahora estamos en el plano de lo genérico. Propuestas de gobierno ante el país para adelantar sus planes de gobernanza a través de buscar soluciones que no se dan en la mayoría en el Senado, en debates y votaciones, que buscan otra medida, como ya se ensayó en relación con la reforma laboral, y que ahí pues hubo unas decisiones que pusieron fin a esas discusiones.
Procurador, le quiero cambiar el tema para preguntarle por un informe que trae La Silla Vacía, que ha dicho que el Congreso trabajó a marchas forzadas para aprobarle a usted una universidad pública, una nueva institución, dice La Silla, que se financiará con recursos del Estado y le daría a usted más poder burocrático. Dice que esa universidad tendría un costo, se habla de 20,000 millones anuales, más del 2.5 de los ingresos de la Procuraduría. Eso sumará otros 30,000 millones de pesos adicionales. Y dice que el trámite fue inédito, que el radicado el 5 de agosto, hoy en la Cámara tendrá cuarto y último debate, y dice que alguien les dice a ellos, ¿quién le va a decir no al procurador? Procurador, ¿cuál es la historia de esta universidad y cómo logró ese trámite express?
Bueno, la historia no es como la pinta ese medio, ese portal, me parece que han faltado la verdad. Pero les puedo explicar algunas cosas genéricas, porque el tema está en sede del Congreso de la República. Ellos son los que tienen la competencia para decidir y yo solamente me quedo como un observador atento a lo que ellos en su soberanía quieran decidir allá. La idea es la siguiente. Hace 30 años, la Procuraduría creó una dependencia interna que se llama Instituto de Estudios del Ministerio Público, que ya agotó su cometido, que ya no da lo que la realidad de hoy exige. Tenemos 910 servidores públicos que no tienen título profesional. Tenemos la necesidad de posgraduar o especializar o hacerle maestría, incluso doctorado, a quienes manejan temas tan delicados que no es una cosa del día a día del derecho disciplinario, que hoy día es una ciencia autónoma, que ya no depende del derecho penal como era hace muchos años. Queremos mejorar el resultado. Se reclama que la Procuraduría no produce resultados, que no tiene dientes, que no hace nada. Precisamente es porque nosotros queremos mejorar la calidad del trabajo de nuestros servidores públicos. Y hay muchas cosas. Lo del costo no es cierto, porque eso ya viene hace 30 años pagándose con plata del presupuesto ordinario. Y seguirá así, lo dice el proyecto de ley. No hay que gastar un centavo nuevo. Es más, se dice en el proyecto que las personas, porque como ahora tenemos mucha tecnología y se va a aplicar es un tipo de enseñanza híbrida o no presencial, entonces necesitamos menos gente de la que hay hoy día en el instituto. Sí. Van a quedar servidores que van a pasar a la planta normal para que no se queden sin empleo. Es decir, los costos van a bajar y el beneficio, que es urgente, va a subir. Pero no es una, discúlpame, te digo una cosa importante, no es una universidad de salones con alumnos y con pupitres y con carros para llevarlos y con profesores y con administrativos, no. Es la misma gente, menos de la que tenemos hoy día, para que manejen internamente para el Ministerio Público, es decir, Procuraduría, Defensoría y todos los personeros de Colombia, la profesionalización y la especialización en los temas que son propios del Ministerio Público. No cuestan un centavo nuevo, a lo mejor de pronto cuesta menos, la plata siempre ha estado, para el año entrante ya está, porque el presupuesto ya lo están tramitando, de manera que creo que han como desvía un poco la atención o falta información o faltó de pronto un poquito de investigar.
Pero,
más.
Procurador,
esa es la realidad del proyecto.
En ese mismo informe se habla que la Asociación de Universidades alerta sobre la autonomía universitaria del Ministerio Público. El procurador elegirá al primer rector, controlará el presupuesto inicial, que esto puede generar capturas políticas y burocráticas.
Eso lo dicen ellos. Vamos a ver si la realidad señala lo siguiente. La primera vez que vaya a ver un rector, si aprueban el proyecto, que espero que sí lo hagan pronto, hay que hacer algo porque no está el procedimiento de la ley 30. La ley 30 se va a empezar a aplicar desde el primer día. Todo lo que vaya a hacer a título de universidad pública tiene que someterse necesaria y estrictamente a la ley 30. No va a escapar de ahí. Lo único es que tiene una metodología distinta, que no es de salones. Por ejemplo, si queremos formar juristas, abogados, no va a ser en 10 semestres, sino que puede ser, como hoy se estila en el mundo, en una jornada mucho más rápida, utilizando la tecnología, haciendo clases híbridas a distancia, sin salones, sin pupitres, y que la gente aprenda. Necesitamos que el conocimiento llegue para que el resultado del trabajo sea mejor, para que no prescriban los procesos, para que los abogados no le tomen las providencias a los funcionarios que expiden autos y que sacan fallos. Mejorar el servicio intrínsecamente de la Procuraduría le hace mucho bien y sirve para atacar a la corrupción, por ejemplo, porque vamos a cualificar a nuestra gente y vamos a ser más eficientes. Eso se verá con el tiempo, eso no es en 2 meses ni en 1 año, pero en algún momento hay que hacerlo y hay que dejar de estarse escondiendo ante la realidad y asumir que no estamos preparados como la realidad de hoy exige, y hay que resolver ese problema.
Procurador, quiero preguntarle por una información que revelamos hace unos minutos, y es la decisión de la Procuraduría de abrir la investigación al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación en política. ¿Por qué para el Ministerio Público las manifestaciones que él realizó sobre la campaña de Abelardo de la Espriella y sobre la campaña al Senado del expresidente Álvaro Uribe podrían ser de índole disciplinario?
Podrían, exactamente, ese es el caso. Todavía no lo estamos juzgando ni le estamos haciendo ninguna imputación de cargo, solamente que hay una queja radicada en la Procuraduría formalmente de la semana pasada y hay información pública en un medio de alta circulación que también reveló expresiones que podrían llegar a constituirse en un exceso en el ejercicio de la función de un servidor público de primer nivel. Se hacen las preliminares, ya hoy salió el auto, se van a ordenar unas pruebas, unas indagaciones, se valorará en su momento y de ahí saldrá un resultado. No toda iniciación de preliminares debe terminar necesariamente en sanción, pero para poder llegar a una sanción tenemos que empezar por preliminares.
Señor procurador, yo sé que los tiempos de la Procuraduría son distintos a los tiempos de la campaña electoral y esa va a ser pues una controversia. Pero obviamente hay un candidato que pues está en una coalición donde está teniendo éxito, eso no lo podemos negar, y que tiene un tema muy delicado pendiente en la Procuraduría. No voy a dar el nombre para no meterlo en problemas, procurador, pero ¿el resultado del tema que está en la Procuraduría de ese candidato se va a conocer antes del proceso electoral?
Julio, usted que conoce mucho de estos temas, el tránsito de la prueba, de la controversia, de los recursos que son derechos que tienen las partes y que hacen parte del debido proceso, de la presunción de inocencia que es de orden constitucional, del derecho de defensa, no permiten tener, digamos, un calendario más o menos establecido para saber en qué momento, ¿no? Dependemos también de la dinámica del proceso. Lo que sí le puedo asegurar es que lo que haya que decidir se decidirá con base en la prueba y en los argumentos que estén en el expediente. En eso no quepa duda que la Procuraduría y el Procurador no tienen miramiento diferente a lo que resulte probado en un expediente, con las garantías a las personas que estén involucradas y con aplicación estricta de la normativa jurídica. De fechas y de tiempos no puedo aventurarme a decirlo porque no está en mi mano poner una fecha exacta, pero en el momento en que haya que hacerlo, se hará, no tenga la menor duda.
Sí, señor procurador, no lo quiero meter en problemas porque sé que usted tiene su corazón en el Capitolio Nacional, en el Congreso, pero de cierta forma ahora usted puede ver los toros desde la barrera y por eso quiero preguntarle por un tema que está generando enorme indignación y es la decisión que han tomado en el Senado de no trabajar en la semana de receso, porque los senadores dicen que llegan a un acuerdo político, entonces no van a sesionar. Usted, como nadie, conoce todo lo que sucede allí en el Capitolio y quiero preguntarle si ahora como procurador usted no considera que esta podría ser también una falta de los congresistas que tienen que ir a trabajar y que no pueden tener un privilegio por encima de los demás ciudadanos porque además reciben un salario pagado con recursos públicos.
Sí, señora, yo comparto esa inquietud, pero no hay una forma de obligarlos más allá de que sus propias autoridades, las mesas directivas, son las que señalan el calendario de trabajo. Y en ese sentido, ellos tienen plena libertad de acomodarse, como tienen plena libertad de tomar sus decisiones, de aprobar o no aprobar las leyes, de dejarlas archivar, de desarchivarlas, todo lo que es un procedimiento legislativo en cualquier democracia moderna. Yo sí creo, y se lo digo con sinceridad, que hay unos problemas mucho más graves de nuestra democracia, mucho más severos, que afectan mucho más la vida futura y actual de los colombianos, que si ellos vinieron o no vinieron en una época en que todo el mundo está tratando de estar con sus niños, con sus hijos, haciendo uso de algo que la ley estableció, que es la semana de receso, y que, por ejemplo, hasta resulta muy, muy bueno, porque me demoré de donde yo vivo ahora al centro de la ciudad 10 minutos, cosa que no hubiera podido hacer si no estuviéramos en la semana de receso. Es decir, ellos tienen autonomía, eso es una rama del poder público autónoma para organizar su trabajo, así como trabajan a veces de noche, a veces empiezan a las 10 de la mañana. Lo importante es el resultado del trabajo, que la legislación sea pertinente, que el control político lo hagan bien, que ayuden a que el presupuesto salga por ley, no tenga que hacerse por decreto. Todo ese tipo de cosas de fondo son las que al procurador deben ocuparle su atención. Si ellos tienen un horario diferente, sus directivas son las que toman las decisiones, porque esa es una rama autónoma del poder público que tiene su propia norma de funcionamiento.
Procurador, quiero cerrar con una reflexión suya, porque usted varias veces ha hecho un llamado a la calma. El mundo entero, no solamente Colombia, está indignado por la situación en Gaza. Y hay manifestaciones permanentes, y a manifestaciones muy grandes en ciudades de cualquier lugar de la tierra. Y Colombia no es la excepción. Se han presentado, y el propio presidente ha participado de ellas en Nueva York, megáfono en mano, y se han presentado algunas recientemente. Las últimas han tenido no solamente la parte importante, que es la manifestación pacífica por visibilizar lo que está pasando en Gaza, que para muchos es desproporcionado, inaceptable. Es una crisis humanitaria de dimensiones nunca antes vistas. Pero esas manifestaciones se han confundido con el vandalismo, y también han ido dirigidas a algunos sectores de Bogotá, donde se escriben mensajes muy agresivos. Se han metido con la Asociación Nacional de Industriales, y el propio presidente está alertando que ojo con la embajada de los Estados Unidos. Es decir, aunque él está diciendo que va a proteger la embajada de los Estados Unidos, está nombrando la embajada de Estados Unidos, que es donde está en buena parte el problema por el apoyo de Estados Unidos a Israel. ¿Cómo se puede desescalar este tema, señor procurador?
Sí, Julio, tiene usted toda la razón. Tenemos que primero desarmar los espíritus, tranquilizarnos, buscar la serenidad, no seguir en esa equivocada actitud de atizar luchas de clases, por ejemplo, o enfrentamientos fratricidas entre connacionales, o poner las cosas solamente en blanco y negro, un extremo o el otro. Esas cosas no permiten tener la tranquilidad necesaria para salir de las dificultades, no solamente de Colombia, sino del mundo. De manera que sí, estoy de acuerdo. Esa vandalización, esa agresión física, ese ataque injustificado que unos señores en Bogotá hicieron contra la sede de la ANDI, la hemos repudiado, la hemos rechazado y la seguiremos haciendo en cuanto suceda. Le cuento que allí salió una información de un contratista, no funcionario, de alguna entidad del orden nacional, y nosotros ya estamos buscando si incurrió en una conducta disciplinable, porque en eso también somos nosotros muy juiciosos. Pero eso no resuelve las cosas si no nos arrimamos todos con el espíritu tranquilo a buscar la unidad de los colombianos por sobre cualquier diferencia ideológica, cualquier pretensión de que tener curules o de imponer unas ideas a los demás colombianos. Es que si no hacemos esto a tiempo, no sabemos las consecuencias que vaya a haber en el futuro inmediato. Estoy hablando que vienen en marzo las elecciones del Congreso de la República, vienen en mayo la primera vuelta presidencial y eventual segunda vuelta en junio. tenemos los colombianos que parar un momentico, respirar tranquilos, tomar oxígeno y mirar a ver qué es lo que vamos a hacer con la sociedad colombiana en general, donde todos tenemos derecho a caber, donde todos tenemos derecho a estar, donde todos tenemos derecho a que el Estado vele por nuestras necesidades, las soluciones a nuestras precariedades, que son muchas. Esa es la invitación que yo estoy haciendo por todas partes del territorio y que la he llamado paz electoral. Que quisiera que más adelante habláramos del tema cuando usted pueda, para que explicarle a los colombianos de qué se trata esa estrategia paz electoral.
Amable procurador, quiero volver a la pregunta de mi compañera Marcela respecto de la vacación de la semana de receso, porque claro, todo lo que usted advierte al respecto es válido. Es la mesa directiva la que establece el horario y además es natural que todo padre quiera estar con sus hijos en una época de vacaciones. Todo eso es cierto, pero el resultado es fatal. Y es que los congresos se han convertido en una poder público que no tiene respaldo popular. Simplemente se elige el parlamento por cuenta del trabajo de la del sistema politiquero. Cada miembro del Congreso pues mantiene su organización por encima del partido al que pertenece y eso es lo que mueve la elección. Pero ya elegido, el Congreso tiene muy mala fama y una cosa como la que estamos viviendo, de que se entiende del acompañamiento de los niños en vacaciones, pues hace un daño brutal.
Y yo creo que tiene razón en muchos aspectos. Hay que mirar la historia colombiana desde muchas décadas atrás, que esos son comportamientos que se repiten y se repiten y se repiten. Y sobre lo que usted señala, desde su libertad de expresión, sobre el origen de la elección de los congresistas, pues el procurador no puede pronunciarse porque ellos son eventualmente sujetos disciplinables. Pero sí le comparto una cosa, doctor Alberto. Colombia necesita que su democracia mejore, que el sistema electoral y el sistema de partidos sea mucho más serio, mucho más consecuente con lo que el mundo hoy está señalando, que nos liberemos de esas viejas prácticas que vienen casi desde la colonia del clientelismo, que seamos mucho más profundos en la proposición de resultados a través de soluciones concertadas entre todos. Se lo comparto todo eso. Ya el comportamiento personal de los congresistas es un tema que escapa realmente a la visión del procurador, pero le repito, yo sí comparto con usted esa preocupación de que necesitamos un mejor Congreso y unos congresistas realmente que se pongan a cumplir con lo que se le prometió a los electores en época de campaña. En eso sí lo acompaño totalmente.
Procurador, una última pregunta, pues, para seguir metiéndolo en problemas. Marcela, le va a leer una frase y usted me dice si le parece que eso es participar en política. ¿Cuál es la frase, Marcela?
La frase dice: Roy Barreras para mí es de los mejores candidatos, al igual que Daniel Quintero. Ellos dos son los mejores candidatos porque son personas que conocen de política, que conocen el Estado.
Eso lo dijo un ministro de Estado en la misma revista donde lo dijo otro ministro de Estado. ¿Le suena que eso también sea inmiscuirse en política?
Claro que sí, claro que sí, Julio, y eso ya viene trabajándose y se acumula a otras que ya venían del mismo origen. Es así, eso es indebido, eso no se debe hacer.
El procurador de los colombianos. Procurador, gracias por su tiempo, muy amable con la W.